acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Viviendo entre Marcianos. Invitado, Francisco Cajiao Restrepo, filósofo egresado de la Universidad Javeriana y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Ha sido secretario de Educación del Distrito, ha sido rector de la Universidad Pedagógica, ha sido rector de la Universidad Distrital y recientemente es el rector de la Universidad Cafán. I'm in heaven. Profesor Francisco Cajiao, después de esa larga trayectoria, no solamente siendo docente, sino estando cerca de la formación de docentes, ¿por qué habla de vivir entre marcianos y cómo llega a esta reflexión que de alguna manera nos coloca en un contexto de aislamiento y de ruptura de los lazos de construcción de una comunidad como la educativa que siempre se vio muy articulada en los distintos análisis?
Bueno, esto tiene una historia larga y es que, como usted sabe, a los maestros se les exige todo, ya no solamente que enseñen las asignaturas básicas, hablando en los términos, digamos, más tradicionales, sino que ahora tienen que garantizar que casi ser sustitutos familiares en un momento en que la familia se ha disgregado mucho. Se les exige además que los jóvenes sean felices, se les exige una enorme cantidad de responsabilidades y yo empecé a constatar desde mi actividad y muy especialmente cuando fui secretario de Educación que los maestros realmente requieren también ser cuidados. No sabemos bien cuál es la situación de ellos frente a un mundo que ha cambiado enormemente mientras que los esquemas en los cuales se mueven se han mantenido estáticos. Realmente los modelos educativos que tenemos hoy son prácticamente iguales a los que había hace 25, 30, 40 años y el mundo dio un vuelco muy fuerte donde los cambios sociales originados, entre otras cosas, pues por el ingreso abrupto de las tecnologías, de pronto ha generado una brecha de comunicación enorme entre los adultos y los jóvenes, también obviamente entre los padres de familia y los niños, pero en este libro yo me ocupo fundamentalmente del tema de los maestros, que cada vez se sienten más desconcertados frente a unos estudiantes que no conocen y frente a unos estudiantes que tampoco ni los admiran ni les hacen mucho caso. Entonces esto genera una brecha de comunicación muy, muy fuerte.
Profesor Francisco, usted explica al inicio del libro cómo Margaret Mead habla a propósito de cómo en las sociedades se ha venido generando esos procesos de transmisión cultural. Y usted habla de tres categorías, posfigurativa, cofigurativa y prefigurativa. Frente a esos tres tipos, ¿cómo se ve hoy con ese ensimismamiento de los jóvenes que ya no tienen hermanos, que ya se parecen más a los chinos en el sentido de que no tienen primos ni tíos por esas decisiones productivas de familias o de un solo hijo o monoparentales con un hijo, donde realmente los jóvenes y los niños se desarrollan y viven aislados?
Sí, yo traigo a cuento lo de Margaret Mead porque hemos reducido la educación a un tema de escuelas y realmente la educación es un concepto mucho más extenso que se inicia desde antes del nacimiento cuando se empiezan a generar los contextos en los cuales una persona adquiere sus primeras formas de convivir y sus primeros comportamientos humanos, digámoslo así. Posteriormente hay una multitud enorme de instituciones que educan, por supuesto, siempre han sido instituciones educadoras, la política, la religión, de tiempo, desde hace dos siglos para acá, los medios de comunicación social tienen una fuerza enorme en los procesos educativos, y las comunidades educan de una manera muy fuerte porque van poniendo pautas y criterios y valores que luego la escuela muchas veces simplemente reproduce y recoge, porque los padres de familia quieren que la escuela refuerce aquellas cosas que ellos han creído desde siempre. Entonces, en ese sentido, pues la cultura ha sido tradicionalmente, durante milenios, fue transmitida de adultos a jóvenes. Los mayores le traspasaban sus creencias, sus valores y sus hábitos de comportamiento y sus reglas a las nuevas generaciones. Pero también a lo largo del tiempo, y muy particularmente ya en las organizaciones laborales, por ejemplo, se empezó a dar una transmisión de la cultura entre pares, es decir, entre iguales se transmite en la manera de actuar. Esto es muy muy conocido pues por los sociólogos en el universo del trabajo. Los trabajadores como que dicen cómo es que se funciona en una fábrica o se funciona en el agro, y eso pues venía de los gremios de la Edad Media donde se formaban los artesanos. Pero Margaret Mead pone de relieve una cosa muy interesante en la sociedad de migrantes, de los que aparecen en los Estados Unidos, de todas estas comunidades de orientales, de latinoamericanos que iban llegando a las grandes ciudades, donde los primeros que realmente asumían los nuevos comportamientos eran los niños. Entraban al colegio, aprendían la lengua y luego se convertían en los instructores de sus papás y de sus abuelos. Yo pongo este elemento para mostrar cómo en el mundo contemporáneo los niños se apropian primero de la tecnología y terminan instruyendo a sus padres y abuelos. Realmente quienes ponen hoy la pauta de muchos hábitos y de muchos comportamientos no son los mayores, sino que son los jóvenes los que le están imponiendo nuevos criterios y nuevos valores a los adultos. Y esto incluye temas como la configuración de la familia, como los roles de género, como las nuevas modalidades laborales, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el manejo de la información a través de los nuevos medios. Esto para los maestros ha sido un cambio durísimo, durísimo. Yo recuerdo cuando estaba yo en la Secretaría de Educación con el profesor Abel Rodríguez, que tuvimos en algún momento que poner computadores en las salas de profesores, porque las salas de computadores que había en los colegios, los maestros tenían mucha reserva de entrar allí porque se sentían un poco minusválidos frente a la habilidad de los niños. Me refiero a los maestros, no a los de sistema, sino a los maestros comunes y corrientes. Entonces hubo que hacer una aproximación donde ellos pudieran acercarse a estas tecnologías sin ser, digamos, ridiculizados, sentirse mal por la habilidad de los chicos más pequeños. Pero esto mismo empieza a suceder con otro montón de cosas. Los chicos hoy día tienen una disponibilidad de información enorme, de manera que ya los maestros tampoco muchas veces pueden ni siquiera dictar su clase sin que haya alguien que los corrija, pues porque tiene allí en el celular consulta con otro montón de información que los pone en tela de juicio. Y eso ha llevado a una crisis enorme donde el tema de salud mental se ha ido convirtiendo en una de las más grandes preocupaciones que tienen muchas sociedades con respecto a este campo profesional.
Profesor, antes de entrar en esa situación y en esos retos que tiene el ser educador hoy en un país del tercer mundo como el nuestro, a pesar de nuestro reciente cambio estadístico como un país desarrollado, frente a también esa interesante referencia y apropiación que usted hace del muy citado y leído Harari, de la existencia de dos yos, el experimentador y el narrador, ¿cómo se articula esto en esos procesos de transmisión cultural y en esas estrategias de formación que permanentemente se cuestionan hoy cuando los rankings y las evaluaciones globales son la métrica que conocen los gobiernos?
allí hay un problema, digamos, de dualidad muy muy importante y muy interesante para su reflexión, porque si bien todos estos rankings o todos estos indicadores, estos índices con los cuales se mide el progreso educativo, tienen que ver con unas competencias fundamentales para vivir en el mundo contemporáneo, evidentemente, si uno no tiene un dominio de la lengua, pues del lenguaje y de la expresión verbal, pues tiene serias dificultades, pues no puede leer, y si no puede leer no tiene acceso a un montón de información y por lo tanto su progreso intelectual se ve seriamente limitado. Lo mismo podría decirse del pensamiento matemático o del pensamiento científico. Pero estas son tres competencias, como dicen, que si no se les da un sentido, pues no sabemos para qué las queremos usar. Entonces, pues por supuesto que tener una buena salud es fundamental para poder vivir bien, pero si yo me dedico toda la vida simplemente a sacar músculos sin saber bien para qué los quiero usar, pues termino siendo uno de estos mamarrachos que aparecen por ahí mostrando músculos pero que realmente no se sabe bien qué es lo que quieren. Incluso pues terminan consumiendo de drogas y cosas anabólicas pues para que los músculos crezcan, pero pues eso no sirve para nada por sí mismo, porque el problema, que también lo menciona Harari, es un problema de saber en últimas para qué, y ese para qué es lo que le corresponde a ese yo narrador. Es decir, hay que tener un cuento, y si los cuentos que siempre nos contaron se empiezan a poner en duda, pues terminamos teniendo un problema muy grave de no saber ni siquiera quiénes somos. Un poco la tesis que yo planteo en esto es que los modelos educativos tienen que irse orientando cada vez más a darle sentido al aprendizaje, es decir, a que los niños sean capaces de construir un buen relato de sí mismos. Eso es lo que los psicólogos llaman una identidad. Lo que pasa es que encontrar una identidad hoy por hoy es mucho más difícil que en otra época, porque hace 40 o 50 años uno nacía con la mitad de la identidad armada. Si usted nacía hombre, pues usted ya tenía la mitad de la identidad armada, porque había un relato colectivo de qué era un hombre y de qué era el futuro de un hombre y qué era un hombre de bien. Lo mismo si usted nacía mujer, pues desde el que nacía también ya tenía marcada la mitad de su camino. La otra mitad la podía hacer usted, o un poquito menos de la mitad. Hoy no, hoy usted ni siquiera sabe del todo si es hombre o mujer, porque hoy día hay una diversidad reconocida, aceptada y, digamos, experimentada, que da mucha mayor libertad a las personas, pero esa libertad también puede ser muy agobiante si usted no es capaz de construir un relato coherente alrededor de eso. Entonces, lo mismo ocurre con el trabajo. Hace todavía 20 años, 15 años, si usted quiere, un muchacho que hacía su colegio completo, su bachillerato, su destino ideal era ir a la universidad, hacer una carrera profesional, volverse un profesional en un conjunto de carreras que estaban marcadas. Hoy no, hoy usted se puede inventar la carrera, hoy ya ir a la universidad no es el destino común del que termina un bachillerato, ni siquiera es una garantía de éxito. Entonces todos estos relatos sociales que constituyen la cultura se han ido derrumbando, y eso le quita mucho valor también a lo que era el valor que tenía la escuela, el valor que tenía el saber, etcétera. Cambia como en un prisma los valores, y yo creo que las facultades de educación no han caído en cuenta de eso todavía, entonces siguen formando maestros para el siglo XX, y el siglo XX ya pasó hace 20 años.
Profesor Francisco, frente a esa tensión que existe entre unos padres, una sociedad que ve en la escuela como un parqueadero de niños y que además le descarga todas las responsabilidades, y esas situaciones de evaluación permanente, de actualización permanente, que cada vez son más aceleradas, ¿cómo se ve la práctica en el aula y cómo se ve la relación entre esa comunidad escolar que en nuestro país ya adoptó la normatividad vigente y esa necesaria correlación entre los cuidadores, las personas del barrio, los cercanos, y lo que ocurre en el aula y en la escuela?
Sí, yo creo que todavía seguimos en una institución escolar muy centrada en la enseñanza. La reciente misión de los sabios planteó entre sus puntos básicos cambiar el modelo educativo pasando de una educación centrada en la enseñanza a una centrada en el aprendizaje. La cosa es saber eso qué quiere decir. Y naturalmente, si yo tengo una comunidad de estudiantes cada vez más heterogénea, porque por miles de razones, por su configuración familiar, por su origen geográfico, por sus características religiosas, por su característica cultural, pues cada vez es más difícil hacer una pedagogía única para todo ese conjunto de jóvenes y de niños, pues porque automáticamente se va a entrar en contradicción con ellos y con sus propias familias. Entonces, ahí ya surge un primer problema, y es que cuando yo centro mi actividad docente en enseñar, pues yo no puedo enseñar a la vez sin una sola cosa. Y entonces, pues si eso tiene que satisfacer a todo el mundo, pues cada vez será más frágil lo que yo puedo hacer. Entonces, muchos creen que se trata de que sea divertido. Entonces, se inventan juegos y cosas, pero entonces eso se vuelve, es un centro para entretener niños y no para fomentar que tengan aprendizajes importantes, avanzados y que respondan a las capacidades de los chicos, que hay que, digamos, cultivarlas al máximo. La alternativa es una educación cada vez más centrada en el diálogo, cada vez más centrada en la participación, que cada vez más centrada en problemas, que los muchachos sean capaces desde pequeños de resolver problemas, de hacerse ellos las preguntas, porque eso permite una diversidad mucho mayor en la búsqueda de respuestas sobre el mundo, sobre la realidad. Eso, sin embargo, requiere un maestro con una preparación muy diferente a la de los maestros que tenemos hoy, porque requiere un maestro muy culto, requiere un maestro que no se asuste frente a problemas que los muchachos plantean y sobre los cuales él no tiene seguramente una formación específica. Muchos de los trabajos que yo he hecho en el pasado con niños de primaria, pues las preguntas que surgen de los niños son, no sé, a una maestra de primaria le pregunta que cómo fabrican las flores los colores. Obviamente es una pregunta, no sé, de biología molecular o de genética o de quién sabe qué, que la maestra no tiene por qué saber. Pero si es suficientemente inteligente, culta y está bien preparada, estará en capacidad de trabajar con el niño sobre la búsqueda de la respuesta, que tampoco está en Wikipedia. Entonces, esto es lo que va desarrollando un espíritu científico y un espíritu de búsqueda intelectual de mayor nivel. Pero obviamente los maestros tienen que haber recibido una preparación distinta. Pero a eso se añade un tema muy complejo hoy, y más en los sectores más pobres o en sectores donde hay violencia. Y bueno, esto abarca todas las clases sociales. Y es que los maestros están hoy día sometidos a un estrés muy fuerte porque no trabajan fundamentalmente con el intelecto de los niños, sino con sus emociones. Y entonces niños que traen unas problemáticas terribles, el maestro no está preparado para contenerlas y lo desbordan en muchas ocasiones, pues porque quiere a sus estudiantes, porque les quiere ayudar, pero no tiene las herramientas para hacerlo porque no ha sido preparado para eso. Entonces yo creo que el problema del libro es justamente ese: ¿cuál es la identidad profesional de un maestro? ¿Un maestro qué es? ¿Es un enseñante de química o de física o de geografía, o es un educador transmisor de cultura que ya en realidad es un acompañante en la construcción de cultura? Son dos conceptos bien distintos, y en esto la sociedad tiene que empezar a preocuparse, porque realmente la formación de los maestros no es solamente algo que influye sobre los resultados, es decir, sobre la calidad de aprendizaje de los niños, sino que hoy está teniendo un impacto sobre la propia vida de ese maestro, sobre su propia realización personal. Entonces, maestros a los que nadie les para bolas pueden tener los mejores sueldos del mundo, pero equivalen a un médico al que se le mueran todos los pacientes.
Profesor Francisco Cajiao, en estos días que hemos visto a los jóvenes tomándose las calles y reclamando por cambios necesarios en la dirección de la sociedad, no solamente en nuestras ciudades, sino en toda América Latina y en otras zonas como la compleja China, ¿qué se espera del maestro y cómo ve usted esos retos adelante cuando muchas veces se le reclama a las asociaciones de maestros y a los mismos maestros como la responsabilidad por esa explosión de inconformidad?
Sí, yo creo que esa es una pregunta muy clave y yo creo que hay que buscarle respuestas serias, porque es que, digamos, el diálogo entre jóvenes y adultos tiene que ser un diálogo mutuamente crítico. Yo esperaría que los jóvenes nos critiquen a los adultos porque no hemos sabido hasta ahora construir un mundo que les satisfaga a ellos dentro de sus nuevas expectativas. Y esperaría un adulto que sea capaz de discutir con las protestas de los jóvenes de manera racional, respetándolas, pero respetarlas no quiere decir que se les dé la razón siempre, porque los jóvenes tienen todos los deseos, pero no tienen toda la experiencia, así como los adultos tenemos mucha experiencia, pero no tenemos todas las respuestas. Entonces, el diálogo entre adultos y jóvenes debería ser un diálogo creativo en términos de un mutuo contraste entre lo que los adultos hemos visto, hemos vivido y hemos aprendido y lo que los jóvenes están pidiendo. Entonces, ni estoy de acuerdo en que todos los adultos salgamos a decir que qué bien que los jóvenes tienen razón en todo. No, no tienen razón en todo. Probablemente tengan razón en todos sus deseos y en todas sus aspiraciones, pero tendrán que crecer para ver cómo los vuelven realidad. También cuando nosotros fuimos jóvenes, yo por lo menos participé en muchísimas manifestaciones y muchas cosas, y yo no creo que me haya reblandecido por el hecho de haber entendido que no todo se puede conseguir de un solo golpe o a punta de, digamos, de expresiones públicas. Hay que hacer, hay que prepararse para hacer, hay que prepararse para gobernar, hay que prepararse para participar activamente en la vida política. Y muchos jóvenes protestan, gritan, etcétera, y el día que hay elecciones no salen a votar porque la política les parece que no es lo suyo. Entonces yo creo que esto es una relación que debe tener una interlocución real y respetuosa, pero respetuoso no es darle la razón a todos en todo. Lo mismo, los jóvenes están protestando contra los maestros, pero los maestros protestan contra el Estado y el Estado ya no tiene contra quién protestar, pues quedará protestando, no sé, contra el imperialismo, y el imperialismo protesta contra China, pero tenemos nosotros que asumir cosas, y lo ideal es que los jóvenes se vayan incorporando muy pronto en las actividades que ayudan a transformar el mundo. Y yo creo que ahí hay un fenómeno heredado de la década de los 80 probablemente, por ahí, por ese tiempo, donde la juventud empezó a magnificarse de una manera tal que se generaron unas burbujas, y entonces los jóvenes no participan con los adultos en la construcción de nuevas realidades. Los adultos, de alguna manera, dicen que hay que esperar que los jóvenes sean grandes, y los jóvenes están contentos siendo jóvenes porque siempre es más cómoda la protesta que la acción constructiva. Entonces yo veo, afortunadamente, que algunos ya empiezan a entrar a los consejos municipales. Veo que hay cada vez más candidatos a ser cargos públicos, a las alcaldías, etcétera. Y yo creo que eso es sano y eso es bueno. Ahora, los maestros tenemos una responsabilidad enorme de escuchar a los jóvenes y de entregarles posibilidades de que ayuden a construir mejor los colegios, de que ayuden a diseñar mejor los programas, los currículos. Pero para eso se necesitan también reformas del aparato y no seguir con un aparato centralizado donde hay un montón de supervisores que se encargan de no dejar que otros maestros inventen cosas y se encargan de no dejar que haya innovación educativa. Entonces, el mismo gremio tiene que empezar a hacer una reflexión muy seria de ver cómo progresa. Yo creo que este tema que se relaciona con el cuidado de los maestros en relación con su autoestima, con su dignidad profesional, con la renovación de los programas de formación, es una responsabilidad que tiene que ser asumida gremialmente también.
Profesor Francisco Cajiao Restrepo, muchas gracias, y invitamos a nuestros escuchas a leer su más reciente obra, La identidad de los maestros frente al cambio social, de la editorial Magisterio. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, Viviendo entre Marcianos, invitado Francisco Cajiao Restrepo, filósofo egresado de la Universidad Javeriana y magíster en Economía de la Universidad de los Andes, quien se ha desempeñado como secretario de Educación del distrito, rector de la Universidad Distrital, rector de la Universidad Pedagógica Nacional y hoy se desempeña como rector de la Universidad de Cafán. Y recientemente ha lanzado su libro La Identidad de los Maestros Frente al Cambio Social, de la editorial Magisterio. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.